Con Medicus podés armar un plan de salud a tu medida ahorrando hasta un 25%. Además, disfruta beneficios exclusivos pensados para tu bienestar. Conoce más en www.medicus.com.ar. Medicus, sabemos cómo cuidarte. Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums de Voto y Whisky en Buenos Aires. En San Miguel nos cuidamos entre todos. Sumate a ojosenalerta.org, el programa de seguridad ciudadana que conecta a los vecinos con la policía municipal a través de WhatsApp para alertar ante hechos delictivos o emergencias en tiempo real. Inscribite y formá parte de la comunidad. Recordá, en San Miguel nos cuidamos entre todos.
Muy, pero muy buenas tardes, gente querida. Bienvenidos a Cambio y Fuera. Gracias por sintonizarnos, por escucharnos, por tolerarnos y sobre todo por disfrutarnos.
Así es.
Un martes más, como dice el tango. Muy buenas tardes, mi queridísimo amigo don Martín Tincho Tormín. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, Gas, Lauti, Richard.
Le cuento a la gente que no está siguiéndonos por internet que Martín hoy se vino con un buzo deportivo. Es el primer paso para empezar a hacer deporte. Primero tenés que ir el outfit.
Claro, me estoy decidiendo de a poco.
El martes que viene se viene con unos cortos.
Ya se de a poquito. Y bueno, ya no hay excusa, empieza el calor, sí, aunque todavía
hoy hizo frío. Hoy hizo frío.
Les quiero decir antes que estamos repasando los efemérides. Feliz Día del Hermano. Se festeja hoy el Día del Hermano.
Feliz día. Ale, querido.
Ale querido que ahora, bueno,
bueno,
no está ahora.
A Maxi, feliz día. A Nacho, feliz día. Feliz día a Felipe Nicolás, allá en el cielo. Y bueno, feliz día a todos. Qué buen dato trajiste.
Sí, ¿viste? Yo no tengo hijo único, así que voy a hacer la frase clásica.
Pero yo soy como un hermano para vos.
Por eso, ustedes son los hermanos que yo elegí.
Los hermanos que elegí.
Quedaste muy bien.
Como huevón político.
Claro. ¿Trajiste algo para compartir unos sándwiches?
Un poquito de...
Unas masitas.
Feliz día, Richard. Feliz día. Usted es como un padre para mí. No te voy a decir nada más. Sí, sos más grande que yo, Richard. Dejate de jugar. Feliz día, don Lauti, querido. ¿Cómo te va?
¿Cómo le va, muchachos? ¿Todo bien?
Feliz día, Dorita.
Feliz día a todos, sí.
Dorita, con mucha tristeza, te debo decir que no veo acá la pasta frola.
Dorita me mandó un mensaje y le dije, esperá que venga Ale, pobre
Dorita,
Ale.
¿Qué onda? Dorita, nosotros te alabamos todos los programas, mandá una pasta frola, Ale.
Le dije que esperá.
Y feliz día a mi hermano querido del alma, al queridísimo amigo que está en España en este momento haciendo el Camino de Santiago y que lo tenemos presente en nuestro corazón y esperamos que nos traiga algunos regalos, dólares, pesetas. No hay más euros ahora. Sí. Y está al aire con nosotros el number one, don Alejandro Alex Naso Knows. ¿Cómo te va? Escucha, Elena.
Hola, ¿cómo andas?
Oh,
mira quién apareció.
Desde España. Qué lindo escucharte, Ale.
Hostia, tío, a ver si así nos entiende.
Desde Galicia.
Desde Galicia. Pero, hombre, ¿cómo va, Ale, querido?
Sí, señor. Estamos acá en un pueblito hermoso llamado Arzúa, que la verdad... y estamos a 37 kilómetros de llegar a visitar la tumba del apóstol Santiago. La verdad que estamos fascinados con todo lo que estamos viviendo, con todo lo que nos toca vivir estos días.
Contame un poquito con quién estás y cómo, en qué consiste el Camino de Santiago. Hacelo de corrido, así no te voy interrumpiendo, que hay señal ahí difusa.
Sí. Bueno, esto hay varios caminos en España que conducen a Santiago de Compostela y el más ahí viene de Portugal, salen de Lugo, sale más del norte, más conocido y más turístico o más, llamémosle, tradicional es el francés, que se llama. Ese tiene un recorrido de casi 900 kilómetros. Nosotros no estamos para tanto y decidimos hacer 114. O sea, salimos de la localidad de Sarria y hicimos una primera etapa que 23 kilómetros, luego otra de 24, y hoy estamos terminando la tercera etapa, que hicimos casi 30 kilómetros. Ahora estamos liquidados.
Menos mal que estás entrenado, porque ¿es camino así de montaña o camino normal?
No, es un camino de subidas, bajadas, es precioso, ¿no? Es, entras por bosque, ves llanura, pero la verdad que acá uno de nuestros ayudantes y que fue corresponsal también de Cambio y Fuera en Qatar, el gran Alfredi, hoy sí terminó mal, ¿viste? A él no se le está notando mucho el trabajo de gimnástico,
la pretemporada.
Pero bueno, hoy terminamos.
Se comenta, Ale, puede ser que ya están con una palangana y agua de sal, perdón, agua con sal gruesa, con las patas ahí.
Y hoy terminamos mal. Hoy fue complicado. A ver, las subidas, acá mi amigo Gastón me lo dice siempre, las subidas te sacan el aire, pero las bajadas te sacan las piernas, te las matan, porque empezás a lastimar, no a lastimar, pero sí a exigir las rodillas, los tobillos, y bueno, sí, las
apoyas empiezan a aparecer.
Vendría a ser la parte de los muslos, los cuádriceps. Y bancar el peso, todo, sobre todo, que tenemos sobrepeso todo.
No, vos no, Ale, no hables, pero, no te tires
bueno,
abajo.
La verdad que vos... No, se está sintiendo que no estamos tan en forma.
Ale, pero contanos un poco lo espiritual. ¿Qué van haciendo mientras caminan? ¿Van rezando? ¿Van leyendo algo? ¿Cómo es ese recorrido, digamos, más allá de la caminata?
A ver, el camino, hay un montón de gente, de hecho, septiembre es el mes más turístico, más gente hay, no es que no va nadie, o sea, de hecho, tenés momentos en que tenés que pedir permiso para pasar, porque se te junta un grupito y tenés que pasar. Y los motivos son diferentes, algunos lo hace por deporte, otro lo hace por querer conocer, nada más. Y otro religioso. Nosotros en este caso vamos por un tema religioso. Queremos llegar a visitar donde está el apóstol Santiago y tiene ese fin religioso. Entonces, una de las maneras que vamos transitando el camino es rezamos rosarios, bueno, y en fin, tenemos algún tipo de oración, ¿no?, durante todo el camino.
Y
la verdad que es una manera de España, perdón, ¿qué?
No, te preguntaba, y cómo, digamos, a la noche, ¿qué hacen? ¿Tienen, van con una carpa o algo? ¿Van parando en hoteles o en casas? ¿Cómo es ese mecanismo, digamos? ¿Hoy terminaron la caminata y dónde estás ahora, por ejemplo?
No, nosotros tenemos, por ejemplo, resuelto el tema hospedaje. En diferentes albergues, hoteles, llamémosle. Entonces llegamos a lugares y tenemos el tío, dormir, y nos espera, la valija la tenemos ya en el lugar donde estamos. A la mañana empezamos a caminar en la puerta del hotel, y cuando volvemos al nuevo hotel, en el nuevo destino, ya está la valija esperándonos. Hay maneras de hacerlo, o sea, como es muy en este momento ya no hay lugar.
O sea, no estás con una mochila, o sea, no estás
anteanoche.
Claro, no están con mochila,
una mochila chica. Sí, llevamos una mochila, llevas agua,
claro,
no sé, alguna fruta, algunos frutos secos, por la campera, el celular. Y los documentos, que básicamente llevo yo.
Y si estás con si estás con Alfredo, seguro que la plata, ¿qué?, la lleva. Que si estás con Alfredo, seguro que la plata la llevas vos, porque ese debe estar todo de arriba, debe estar viviendo Alfredo, ¿no?
él trabaja todo arriba. Y bueno, y otro tema también que tenemos es que esto, como tiene un tema turístico también que lo manejan, es lo que se logra, digamos, después de hacer más de 100 kilómetros, de haber caminado más de 100 kilómetros, te dan la Compostela. Eso, en el día que terminas el camino, te dan la Compostela. Para tener la Compostela, tenés una libreta, ¿no?, donde... Porte se llama, de acá del camino, donde se le van poniendo diferentes sellos en diferentes lugares de Mino. Por ejemplo, hoy nosotros pusimos este sello en diferentes lugares. Entonces, al sumar, tenés que tener como mínimo dos por día. Y bueno, a lo largo de eso, si sumaste todos los días dos como mínimo, lográs la Compostela, digamos. Es algo, digamos, simbólico, porque en realidad el verdadero sentido de esto es algo mucho más profundo, donde uno empieza a caminar más para adentro, me parece que es el verdadero fin, ¿no? Vos, a lo largo de los kilómetros, de los paisajes, de lo que vas viendo, me parece un tema, por lo menos esto me pasa a mí, ¿no? No quiero hablar por los demás, pero te vas conociendo más vos mismo, ¿no? Y un poco también ver los límites. Hoy, la verdad, cuando sabíamos que la etapa era complicada y ya faltando 6 kilómetros, el cuerpo te empieza a lastimar, las ampollas, y, claro, y decís, tengo que llegar, pero por ahí el cuerpo no aguanta, ¿no? Pero bueno, sí, Ale, el Señor nos acompañó y pudimos llegar bien a destino.
Ale, querido, esto como una gran, como si fuera una procesión a Luján de 6, 7, 8 días, es esto. ¿Vos por qué estás peregrinando? Exacto. ¿Por qué estás peregrinando? Compartí un poco eso.
Mira, yo creo que hay varios motivos, ¿no? Pero vengo a pedir algunas cosas. Siempre pido por amigos, pero hay también una de agradecer, ¿no? De agradecer todo lo que uno ha recibido durante la vida y no sé si es la manera de devolverlo, pero es lo que uno siente, ¿no? Que puede devolver un poquito, ¿no? Que es, por lo menos en el caso mío, me siento demasiado afortunado de tanto que he recibido.
Bueno, qué lindo. Ale, dale. Acá están llegando preguntas desde España y comentarios desde España nos están llegando. Pregunta acá, ¿es verdad que estás con mucho potasio vos?
Clave.
Y estamos.
Ah, ok. Un
poquito tenemos.
Y después preguntan acá, ¿quién tiene las peores ampollas?
Y acá, bueno, vos sabés quién es el que subestimó el camino.
No.
Yo te voy a dar, a ver, tirá uno solo, al azar, a ver.
Alguien que tenga un ego muy grande, tiene el ego más alto que su estatura, me parece, tiene que ser. Porque... Debe estar llorando ahora, debe estar llorando.
Un poquitito.
Bueno, siempre fue medio llorón.
Y él que, la verdad, bueno, por ahí hablando un poquito en serio, es el que está un poquito más complicado y terminó lastimado en un dedo. Y bueno, a ver cómo se recupera para mañana. Pero bueno, a ver, hemos visto de todo, ¿eh? En el camino hemos visto que mucha gente con así vendas en las rodillas y sin embargo siguen, claro. Hay gente que silla de ruedas también,
no
así
me,
que
no me lo dejes en banda, no me lo dejes en banda a Alfredo, cualquier cosa se paga un Uber y va,
sí,
¿no?
Así, que venga un fly bondi, algo.
Un fly bondi, algo. No me lo dejes en banda, pobre. Se lo merecería.
Va a contratar.
Se lo merece, pero lo vamos a dejar ahí. Bueno, Ale, querido, descansá y mañana será otro día, ¿no?
Bueno.
Dale, mandá un abrazo grande a...
Bueno, la verdad que, bueno, una alegría haberlos escuchado y bueno, muchachos, vamos Cambio y Fuera y desde acá estaré siempre rezando por todo lo que es el equipo y por toda la audiencia linda que tenemos.
Gracias.
Vamos por todo.
Un abrazo grande a Lalo también y a los que están ahí.
Quédate tranquilo, Ale, la casa está en orden. Por ahora.
Gracias. Abrazo grande.
Abrazo, Ale.
Abrazo,
muchachos.
Chao.
Abrazo.
Qué lindo escucharlo, Ale. Sí, ustedes son unos pecadores. Nosotros
la
tenemos...
La verdad que es. Al lado de Ale cualquiera.
Ale, no es tan difícil.
Ale sostiene el programa. Y eso que tiene infiltrados enemigos ahí. Alfredo es un enemigo. Bueno, les cuento un poquito de lo que vamos a tener hoy. Además de la alegría de escuchar y hablar con Ale, vamos a entrevistar a Gustavo Jürger, que es un coach profesional y director en gestión positiva.
clave positiva en este país, ¿no?
En este país es difícil. Coach es difícil.
Positivo. Profesional también, director.
Positivo es difícil.
Positivo es difícil. Combo.
Richard está ahí preparando algunas preguntas porque viste que está creciendo FM Amadeus.
Guarda, hay nueva programación.
Tenemos.
Guarda.
¿Sabés quién me deja el dial caliente?
¿Quién? A ver, guarda igual, guarda.
Por decir, no, ¿sabés quién es? Nuestro partner ahora es Fontevecchia.
Ahí tenés, che.
Todas las mañanas tenemos a Fontevecchia.
Sí, Jorge, querido.
Salimos por la tele. ¿Es cierto eso? No, no nosotros, pero digo...
Vamos a tener que empezar a venir maquillados.
Entiendo, no quiero dar información falsa, pero entiendo que se puede ver el programa por Net TV, de Fontevecchia, no es nuestro, ¿no? Por supuesto. Sí, sí.
Por ahora no.
Por ahora, pero por bueno. Ahora.
Igual me interesa mucho el tema de... tenemos que contactar a Fontevecchia a ver si podemos hacer alguna combinación.
Un pasecito, algo, ¿no?
Y se comenta que le gusta la pasta frola. Dorita, mandá la pasta frola. Vamos a ir con... ¿Tenemos música? Este es un... Sin Ale es un desastre este programa, no debemos tener nada.
Vamos a los tumbos.
Vamos a los
tumbos.
Vamos a los tumbos. Pero vamos. How many times you've been had, and I wonder how many plans have gone bad. I wonder how many times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next? I wonder. Wonder I do. About the love you can't find, and I wonder about the loneliness that's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder I do. About the tears in children's eyes, and I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder, and worry my friend. I wonder. Wonder, don't you?
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Hoy no quería dejar de... Bueno, vamos a tener varias cosas durante el programa y cuando nos damos cuenta se nos fueron las horas, ¿no? Y quería hablar 3 minutos, no sé si después lo vamos a tener programado, previsto esto. Sí. Uno sobre Silvina Luna, que es un tema que impactó y fuerte. Sí. Y otro ratito también sobre este empresario, muchacho, que lo mataron en Palermo, ¿no? Me parece que son 2 temas que no me gustaría dejar pasar, porque tienen que ver, primero, bueno, Silvina Luna era una persona pública y se movilizó mucho y ahora están con la causa penal, la pericia, etcétera, etcétera, y creo que nos afecta a todos bastante. Son 2 maneras, 2 muertes que de alguna manera estuvieron instaladas en todos los hogares, por la televisión, por lo mediático y también por
imágenes también, ¿no?
Sí, no, no sé si por si llamarlo injusto, pero sí creo que es una algo que un adjetivo que podría funcionar con esto, porque en el caso de Silvina Luna tuvo un recorrido muy triste a partir de una cirugía permítame con todo el respeto del mundo, una cirugía innecesaria, o sea, innecesaria quiero decir qué manera de joder la vida con esto de los estereotipos y de todo eso, que la gente entra en esa, obviamente no tiene nada que ver, no tiene ninguna responsabilidad de ella, ni mucho menos, no estoy diciendo eso, pero digo esta cuestión, viste, vos decís, no es que se tenía que operar de, no sé, de una apendicitis o tenía que
sí, un problema de salud.
Y sin embargo es un problema de salud el de la estética, porque empieza a ser un problema, viste, porque la necesidad de estar perfecto y de estar bien y de que todos te reconozcan y te vean de una manera, a pesar de que es una persona lindísima, sí, lindísima, y todo ese recorrido que termina siendo cruel, ¿no? Expone. Y por otro lado, el del empresario que asesinaron en Palermo, hoy ya fue avanzando la investigación, ya tienen identificado una persona que podría haber sido la autora de esta. También, ¿no? Injusta la muerte. Un tipo, viste, sale a la noche, va a la plaza y no vuelve. Tremendo, viste. No tenemos que acostumbrarnos ni dejar que la Argentina ni Buenos Aires en particular, porque nosotros vivimos acá, se permita esto, ¿no?
Sí, que se naturalizó mucho.
Se naturalizó mucho.
Porque inclusive, o sea, hace una semana atrás estábamos hablando de lo que había pasado con Morena, la chica de 11 años que había muerto.
Sí.
Y ahora pasó esto. Y bueno, y así sigue.
Sí, es como un...
Bueno, antes lo que había pasado en Rosario también.
En Rosario también.
Un recorrido muy muy decadente. Y estas muertes son... ¿Sabes lo que me pasa con esto? Yo veo lo de Morena y digo, esto no le... Viste, no me podría haber pasado nunca a mí cuando tenía 11 años, ¿no?
Claro.
Ni a los chicos que viven en Capital Federal esto les podría pasar. Sería, viste, lo de Morena sería raro. Yo lo veo así. Veo lo de este tipo que está en el parque y digo, esto me podría haber pasado, pero tranquilísimamente. O sea, yo puedo claro. estar caminando por Plaza San Martín o caminando por cualquier lado, que te encaren así, te afanen el celular y vos capaz que ese día reaccionaste o no sé lo que pasó y te ponen un cuchillazo, un puntazo en el pecho y bueno, eso vos lo percibís más cerca, ¿no? Y todo es cruel. Me acuerdo una vuelta que decían, discutían sobre cómo te afanan y entonces uno decía, bueno, pero el robo de guante blanco, y es verdad, a vos te roban, te ponen un cuchillo en la calle y te afanan la billetera o el celular y capaz que te afanaron unos mangos, y después te hacen una maniobra y te afanan, viste, a través de un banco o a través de
sí.
una app, que ellos te afanan un montón mucho de guita más. Pero cuando vos hablas de eso que llaman sensación de inseguridad, es cuando vos te pusieron el cuchillo, ¿entendés? Porque
claro.
ese es el afano que vos sentís, a pesar de que el otro capaz te afanó 100 lucas y este te afanó 500 pesos.
Claro.
Pero funciona así, y esto es...
Es que me siento que este lo sentís más violento. El otro, entraron a mi cuenta y me sacaron así, no sé, 500 lucas, ponele.
Sí.
Y... no lo sentiste, o sea, es como más virtual justamente. Sí. En cambio el otro vinieron y te pusieron, o sea, sentiste tu vida, ¿entendés? Me parece que la diferencia está ahí.
Seguramente, y veo esto de este tipo, que lo mataron, y vos decís, ¿cómo puede ser que esto pueda seguir ocurriendo, viste?
Sí.
Y en una plaza que venden falopa, que la gente hace sus ranchos, viste. El otro día pasé por Tribunales, por la plaza de La Valle, ¿sabes? La plaza ahí en La Valle, Tucumán, Libertad y Talcahuano sería. Y hay una acampada, no sé cuánta gente, con bolsas de... Llovía, están las bolsas, viste, de basura, de plástico, negras, cubriendo todo. Y todo te da mucha tristeza.
Sí.
O sea, tenían el reclamo por los ríos y por el agua potable, etcétera, un reclamo absolutamente justificado, digno, y vos decís... ¿Cómo está funcionando la Argentina así, viste? Todo, viste, y te da mucha tristeza la gente que está ahí parando para hacer su protesta, mucha tristeza ver, voy a decir una palabra, como una gran decadencia ahí, sí. todo, una decadencia en todo, viste, una decadencia.
Es un círculo vicioso y
es una espiral, no es un círculo, es una espiral que se va consumiendo, va para abajo, no sé para dónde carajo va, pero estamos en esa situación, ¿no? Que va a haber que mover. Bueno, vamos a estar, ahora sí le vamos a dar duro y parejo a este muchacho, a ver si a nuestro entrevistado.
La positiva.
Estamos al aire con Gustavo Jürgel, coach profesional y director de gestión positiva. Muy buenas tardes, Gustavo.
Muy buenas tardes.
Perdón la presentación, te pusimos en un lugar difícil, pero como sos una persona positiva. Gustavo, acá, bueno, coach profesional de empresas también, ¿no? Entiendo yo.
Correcto. Bueno, ante todo, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Buenas tardes a la audiencia.
Gustavo, un poco queríamos que nos contaras. Porque nosotros estamos viendo un país complicado, imagino que vos también, y ¿cómo impacta esto, esta situación generalizada, en lo que vos, en esto de coachear, viste, de acompañar a la gente, a las empresas para avanzar en este contexto? ¿Cómo estás manejando vos esto?
Sí, sin duda es que impacta profundamente. Diría que en las últimas semanas, puntualmente después de las PASO, el 90% de las conversaciones con los clientes tiene que ver con cuestiones emocionales, de ansiedad y de incertidumbre. Prácticamente todo lo que tiene que ver con trabajo estratégico, planificación, definición de objetivos para el año o para el año que viene, quedó en pausa, porque la gente realmente está muy angustiada, con mucha incertidumbre, y nos noto a todos agotados, como que ni siquiera hay energía para decir, bueno, ya va a pasar, esto va a mejorar. Como estamos en un momento en el que no importa quién gane las elecciones, nadie cree que esto del 11 de diciembre empieza a mejorar.
¿Y vos trabajás con personas particulares? ¿O con empresas, con organizaciones? ¿Cómo es tu laburo, digamos?
Sí, un poco las tres patas. Siempre la gente que llega a nosotros con una consulta es sin duda una persona individual, que quizás tiene un emprendimiento, o quizás tiene una empresa, o quizás tiene un rol en una organización. Y ahí partimos hacia, de repente, llevar el trabajo a la cuestión organizativa. Pero nosotros trabajamos con personas.
Ah, okay. O sea, vos en algún momento estás sentado con un hombre o una mujer que te vienen a decir, a poner un poco sobre la mesa sus inquietudes, sus proyectos, y vos empezás a acompañarlos desde ahí. Que puede ser un proyecto de una empresa o puede ser un proyecto personal también.
Exactamente. Tanto a nivel, vamos a suponer que es un emprendedor, o que tiene una empresa, o que todavía no la tiene, las personas tienen sus proyectos. Con respecto a las empresas y organizaciones, en general, tiene que ver con replantear objetivos, reordenar la empresa, aprender a planificar, o simplemente quizás resolver alguna cuestión coyuntural del momento en el que me contactan.
¿Y cuál es tu manual de herramientas, Gustavo? O sea, vos, ¿cuáles son las herramientas básicas que le brindás a una? Voy yo y te digo, che, mira, estamos con un programa de radio, queremos crecer, tenemos esta audiencia, queremos conseguir, bueno, las cosas, más auspiciantes, más radioescuchas. ¿Cuál es tu primera visión, o tus primeras herramientas con las que ayudás a una persona, a una organización? Sin spoilearte, ¿no? Pero un poco para conocer.
No, sí.
Así sacamos algo nosotros.
Estoy acá anotando para no tener que pagar la obra de coaching.
Para ustedes podemos hacer intercambio. Para
Okay.
Hacemos intercambio y
eso puede andar,
la audiencia.
Eso puede, sí. No soy intercambio, sino que me voy a otro, te dejo acá sentado.
Bueno, lo primero, es una excelente pregunta. Para mí el punto inicial es preguntar a las personas, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que querés? Y si te fijas, esta pregunta es tan profunda y abarcativa que la mayoría de personas no sabe qué responder en el momento que hago esa pregunta.
Yo no sabría qué responderte. Porque
exacto.
Tengo ideas así genéricas, pero no sabría decirte.
Bueno, muy buena la palabra que usas. Mira, cuando yo le pregunto a la persona cuál es el objetivo, la gente no encuentra sus ideas, su
sus problemas, algunas acciones que empezó a realizar, algunas cosas que quisiera ver si se acerca, o por ejemplo la obvia, facturar más, obtener más audiencia. Pero eso nunca es el objetivo. Todo eso puede ser parte del objetivo. Entonces ahí arranca la primera parte del trabajo y donde abrimos la caja de herramientas. El proceso de definir los objetivos es en sí un proceso muy profundo, muy abarcativo, y que te va a poner frente al espejo para saber qué es lo que en realidad querés en tu vida. Voy a dar un ejemplo muy simple. La mayoría de empresas que me contratan arrancan por decirme: nosotros queremos facturar más.
Esa es la más fácil, es la que...
Esa es la...
Pero no sé si es la real, no sé si es la real.
Ese es lo más obvio, todo el mundo arranca por ahí. Y la pregunta que yo les hago ahí es: ¿vos querés facturar más o querés ganar más? Porque para ganar más, o sea, para que te quede más dinero a fin de mes en el bolsillo, quizás tu camino no es facturar más. Te lo llevo a los términos de lo que vos me decías hace un rato de aumentar la audiencia. Sí, para tener un programa más efectivo, que venda más pauta publicitaria y que el mensaje llegue más a la gente, quizás lo que necesitamos nosotros no es más audiencia, sino es dar con la audiencia específica.
Claro, claro, encontrar esa audiencia.
El nido, el nicho.
El micro segmento, el micro nicho. Ella es un ejemplo muy fácil de por dónde arranca el empresario y cómo se va transformando. En ese nivel, una cuestión que también aparece rápidamente, que es muy profunda y muy personal, es: ¿los objetivos que planteas para tu empresa están en sintonía con los objetivos que tenés para tu vida?
Me estás poniendo nervioso porque
ahí ya está. Una semana más.
Lo voy a tener que charlar con mi terapeuta.
Esa es fuerte, ¿eh? Es verdad esa.
Es fuerte, pero si te pones a pensar, si los podemos alinear, todo fluye mucho más.
Es que te pregunto, Gustavo, perdón. ¿Terminás siendo como más psicólogo que coach profesional y toda la onda, ¿no? Como que siento que detrás de eso terminás haciendo vos más preguntas y a la persona le terminás entrando desde otro lugar, ¿no?
Bueno, muy buena pregunta. Primero, distinguir lo que hace un coach de un psicólogo. Hay mucha gente que siente competencia o se insultan unos a los otros. El coach tiene una limitación, que es que el coach no trabaja con patologías. En ese sentido, la psicología es mucho más abarcativa y tiene un campo de acción más amplio. Lo que hacemos los coaches es ayudar a las personas a resolver conflictos. En ese sentido, la metodología de la pregunta y ir profundizando pueden tener algún punto en contacto. Claro. Así que en ese sentido, sí, el coach es una suerte de terapeuta en el sentido de querer profundizar.
Ahí es interesante porque en realidad cuando vos haces preguntas es como que la persona... tiene la respuesta, lo que pasa es que no quiere, a veces no queremos hurgar en la respuesta, claro. ¿No? Se pone difícil.
Exactamente, sí. exactamente. Gustavo, y la magia acá es hacer la pregunta correcta.
Sí, ya estoy tomando.
Es la pregunta correcta la que te lleva a ese lugar de, che, pará, no, me mataste, con esta me mataste. Bueno. Es la pregunta correcta.
Estoy replanteándome muchas cosas, tomando nota. Sí, viene todo y el tema. Así que, hola Gustavo, ¿cómo estás? Martín te saluda.
Martín, querido.
Buenas tardes.
Bien,
te quería consultar, con todo lo que hablamos de la situación del país, vos planteaste el tema de los objetivos, ¿cuál es el mayor desafío que vos encontrás como consultor en las empresas y también para quienes son empleados? Y vos habías hablado, después vamos a pasar el dato, que tenés un blog y una página donde escribís tus artículos, del tema de la responsabilidad. No sé si puedes hablar un poco de eso.
Por supuesto. Voy con la primera pregunta. El desafío más grande hoy es sacar al empresario de la angustia y de la incertidumbre. Hoy es muy difícil salirse de ahí. Vivimos bombardeados por información, por noticias, por cosas, y todas las reuniones arrancan por ahí. Así que ese diría que es el desafío más grande, porque cuesta mucho al empresario planificar. Para mí la salida de eso es justamente lo que hablábamos hace un minuto de... poner adelante de todo, por encima de todo, tus objetivos personales, cuál es el sentido de tu vida, qué es lo que vos querés lograr con tu vida, y que la empresa o tu emprendimiento o tu trabajo sea una herramienta para. Cuando el sentido de tu vida y todos los objetivos y todos tus sueños están englobados dentro de la empresa o del trabajo, estás en un laberinto sin salida. Porque la satisfacción laboral, la consagración laboral, para la inmensa mayoría de seres humanos es una ilusión. Algunos bendecidos amamos lo que hacemos. Estoy seguro que ustedes aman lo que hacen.
Depende el día, te voy a decir.
No, exacto, exactamente. Inclusive las personas que trabajamos de alguna suerte de pasión, igual cuando se mezcla con lo laboral, es muy difícil.
Sí, sí.
Entonces, primero, romper la burbuja ilusoria de que la satisfacción y la felicidad en la vida están por el trabajo. El trabajo es un medio que te ayuda a conseguir lo que vos querés en tu vida. Entonces, más allá de la empresa, ¿qué es lo que vos querés en tu vida? ¿Qué estás queriendo en este momento? Hoy, ¿cuáles son tus objetivos? Y ahí trabajar para que la empresa esté en esa sintonía.
Te hago unas preguntas que me parece... Vos vas hablando y mientras... Martín está tomando nota porque quiere ahorrarse el curso de...
Esta semana la sesión
de coach.
Pincho, claro, no va pero, a terapia.
Me faltan tres hojas.
Pero te hago una pregunta. Cuando vos hablas de una organización, por ejemplo, nosotros acá somos varios, ¿no? Que entonces quizás hay objetivos distintos. Claro. O sea, por ejemplo... Martín quiere ser conductor de televisión, supone. El Auti quiere formarse en comunicación y yo quiero pasarla bien porque me estoy yendo, no quiero estar en mi casa, entonces quiero tener un rato para mí, supone. ¿Viste? ¿Y cómo manejás los distintos intereses? ¿Entendés lo que te quiero decir?
Sí, excelente pregunta. Esta pregunta es vital tanto para un grupo de personas que trabajan como para una familia, como para una pareja. Cada uno tiene sus objetivos individuales y debería haber un objetivo que los junte a los tres. El objetivo que comparten ustedes, el proyecto que comparten, debería tener una meta clara y ser específico. Y después cada uno tiene sus objetivos individuales. El espacio que ustedes comparten es el del objetivo común. Y si los objetivos individuales coexisten con ese objetivo común, entonces no hay problema. Pero tienen que tener claro cuál es el objetivo común del equipo de trabajo.
Claro.
Ahora, si el objetivo común no es compatible con el objetivo individual, ahí hay que replantear. Porque si Martín quisiera ser conductor de televisión en Nueva Zelanda, y el programa de radio es en Argentina, bueno, claro, quizás ahí hay algo que no es compatible. Y esto pasa mucho. Es muy común este ejemplo que traes. Y es uno de los motivos por los cuales los negocios o los grupos de personas no funcionan del todo bien. Porque no tienen claro cuál es el objetivo común. Cuál es el proyecto que los une.
Y te pregunto, Gustavo, ¿laburás más con el líder del grupo o te toca a veces más con los empleados, por ejemplo, si es una empresa o algo así?
Nice.
En mi caso, yo siempre apunto por el tipo de consultoría que hacemos nosotros, o al dueño de la empresa, claro, o al máximo responsable de las personas. Esa es la primera persona a la que nosotros apuntamos y donde empieza el trabajo. De ahí para abajo vamos incluyendo a los distintos niveles de la organización. Pero nosotros arrancamos o por el dueño o por el máximo responsable. Más que nada porque nosotros trabajamos con pymes.
Claro.
Y en la pyme la persona que toma las decisiones es generalmente el dueño, así que nosotros arrancamos por ahí. Ideal es involucrar a todas las personas de la empresa en el trabajo, que todos estemos sentados en la mesa de la conversación. Cuando digo mesa es metafóricamente,
claro,
no siempre todos al mismo tiempo, pero definitivamente que estemos todos compartiendo el espacio de trabajo.
¿Qué pasa, Gustavo, qué pasa cuando... Te pongo dos situaciones complejas, ¿no? Vos estás haciendo un coach para una empresa, en realidad te contrata el líder, y te dice, mira, quiero mejorar el estándar este o los que fuera estos indicadores, supone. Y vos, haciendo el coacheo en general, te das cuenta que hay uno o varios elementos que en realidad conspiran, no a propósito, pero sino porque no son funcionales al proyecto de la empresa. ¿Entendés? Por ejemplo, yo quiero hacer este programa de radio de una manera determinada y como Tincho está con su idea de irse a Nueva Zelanda, en realidad me trae gente en la producción que apunta a un lugar donde a mí no me interesa o al programa no les es funcional. ¿Qué haces vos con ese tema? ¿Cómo lo tratás?
Bueno, excelente pregunta. Este caso que decís es un caso que pasa en 80%, por no decir en todos, 80%. La mayoría de las empresas y grupos de personas tienen problemas de comunicación interna. Entonces, cuando empezamos a preguntar, bueno, ¿cuál es el objetivo del proyecto? Y de repente vos no sabías que Tincho se quería a Nueva Zelanda, entonces te lo dice, y dice, che, pero flaco, ¿cómo no me avisaste esto?
Claro.
Entonces ahí ya no tenemos un problema estratégico, tenemos un problema de comunicación interna. Lo primero que hacemos nosotros como consultora es establecer un sistema de comunicación interna. Porque si vos, la gente no está comunicada, no sabe dónde va la información, o está sobrecargada de información, es muy difícil que puedan planificar algo. Y esto es lo que pasa en el mundo de hoy. Estamos sobrecargados de comunicación. Tenemos un exceso de comunicación. El ejemplo de los grupos WhatsApp.
Claro. Lo que pasa es que es una comunicación rara, porque yo tengo 280 grupos, pero profundidad, o sea, tengo mucha comunicación superficial, digamos. No sé cómo expresarlo, pero creo que es por ahí.
Vacía.
No, y bueno, sí, estás con 20 personas, pero en realidad no estás con ninguna, digamos.
Hablas y no llegas a nada, por ahí.
Sí, una cosa es tener un grupo WhatsApp con los compañeros de secundario, estás ahí, cada tanto te metes, te reís, no sé qué. Otra cosa es cuando el grupo WhatsApp es de la empresa, y atención, las decisiones o la operatoria van a través del grupo WhatsApp. Entonces hay muchas conversaciones al mismo tiempo, y el grupo WhatsApp no tiene la funcionalidad de esto. Claro. Entonces hay mucho estímulo, hay mucho ruido, pero no hay buena comunicación.
Claro.
Entonces esto es uno de los puntos que aparece en casi todos los casos en los cuales, bueno, mirá, no tenés buena comunicación. No, pues el chabón este es un tarado, no hace lo que le digo. Sí. Bueno, ¿dónde dice que el tipo tiene que tener esta y esta tarea? No, bueno, el tipo lo tiene que saber. Bueno, no, campeón, el tipo no tiene que saber. Y vos como dueño, como líder, como jefe, no le decís cuáles son las tareas y no esté en algún lugar que el tipo pueda recurrir a un papel o a un documento a verlo o a un manual operativo, ¿cómo luego vos podés supervisar si el tipo hace o no? ¿Qué conclusiones sacás? Esto parece una tontería cuando yo estoy diciendo, pero no hay muchas empresas a las cuales nosotros llegamos siendo pymes y tienen un manual operativo o saben qué tareas tiene que cumplir cada persona. Y hay empresas grandes, no pensemos solo en empresas de pymes, tres personas, grandes que no tienen documentado.
Claro, es que yo laburo en una pyme y a veces termina pasando como que te terminas ocupando medio de todo. Y también terminás ocupándote de nada. La pyme tiene esta cosa de que está...
Todos hacemos todo
en el aire.
Todos hacemos todo, es tal cual. Y además hay una cosa, por lo menos en la pyme Argenta, que bueno, el otro día me decía un cliente, bueno, mira, acá hay que cabecear y patear el corno. Esto es una pyme, acá todos hacemos un poquito de todo.
Claro.
Como que es un valor positivo.
No.
Y llegó, flaco, te estás pegando un tiro en un pie.
Claro.
Porque si el cadete que lava el auto, esto es una agencia de autos, si el tipo que lava el auto tiene la misma responsabilidad que vos, que sos el dueño, y todos hacen lo mismo, estás perdiendo tiempo como loco, estás perdiendo guita como loco. Hay un tipo que le pagas 1.000 pesos la hora, pero tu hora vale 100.000 pesos.
Claro.
Entonces, no tiene que hacer todo lo mismo.
¿Alguna vez
simplemente lo que está pasando es que no están delimitadas las tareas de cada uno?
¿Alguna vez te pasó, Gustavo, que vos vayas contra tus propios intereses? ¿Entendés lo que te quiere decir? Te llamo yo y te digo, che, mira, estoy con este proyecto, con este programa de radio y bla, 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 y vos empezás a coachar y mientras estás hablando decís, no, mira, lo que pasa es que vos, este proyecto no es realmente lo que vos querés. Y para vos eso significaría perder un cliente, pero significaría, viste, decir, no, vos lo que tenés que hacer es salir de acá e irte a trabajar a un diario, ponele, ¿no? ¿Entendés? Si es un proyecto personal y no tenés que manejar una empresa, no sé lo que fuera. ¿Te pasó alguna vez tener una contradicción de ese tipo?
Sí. A mí me pasa seguido porque además yo soy un tipo, por mi característica de personalidad, yo soy un tipo muy ético y muy en sintonía con mis valores humanos y espirituales. Con lo cual, cuando a mí algo me hace ruido y no me siento cómodo, yo yo prefiero dar un paso al costado. Hace un par de meses empecé a trabajar con un supermercado, no voy a dar más datos por las dudas, igual no creo que esté escuchando, es del interior.
Acá no se escuchan algunos supermercadistas del internet. Tienen que tener, tienen que estar pegados en internet.
Por las dudas, no por... debo decir nombres.
Okay.
Y a través de una de las intervenciones, el tipo quedó muy disgustado porque me dijo que yo había manejado mal la gestión de una crisis, la comunicación, la gestión de la queja. Lo que pasó fue que un grupo de personas se quejaron, yo tomé nota y se lo transmití. Como a él no le gustó, el tipo fue a este grupo de personas sin consultarme y los echó.
¡No!
No solo que los echó, sino que adelante de un grupo grande de personas dijo, a esta persona la has hecho porque tal persona acusó a tal otra y tal persona dijo tal cosa.
Tremendo.
Entonces a las tres personas que echó, las echó, pero a las otras personas, a las otras 10 personas que quedaron en esa sucursal, digamos, las dejó absolutamente muertas de miedo.
Claro.
Y cuando el tipo me cuenta, le digo, pero pará, ¿cómo tomaste esta decisión? ¿Cómo no la consultaste? Y él me respondió, yo no tengo que consultar con vos. Yo te contrato a vos para que vos hagas lo que yo te digo y transmitas el mensaje que yo digo.
No.
Y yo dije, mirá, te pido disculpas, eso no es lo que hago, me parece que no te va a servir mi trabajo, porque yo no hago eso. Yo hago consultoría, hablo con la gente, pero tengo un perfil humanista. Entonces yo nunca voy a ir por esa línea porque no estoy de acuerdo. Entonces, si no te parece mal, yo hasta acá llego y doy un paso al costado. Este que te cuento es un ejemplo, real, 100%, muy reciente, pasó hace 2-3 meses. Y sí, la verdad que sí, porque la cuestión humana para mí es fundamental. Si yo no me siento cómodo, lamentablemente no voy a poder construir el vínculo de confianza en lo que se basa mi trabajo. Mi trabajo se basa en construir confianza con las personas para que puedan hablar, para que puedan contar qué necesitan, cómo se puede mejorar. Y si no hay esa confianza, mi trabajo no va a servir.
Gustavo, la última, acá un mensaje que mandó Mariana. Dice, si pregunta si los coach se coachean.
Sí, claro, por supuesto. Para mí es fundamental que un coach tenga su referencia, su terapeuta, su acompañante, su psicólogo o su coach o lo que sea. Sí. Desde mi punto de vista es absolutamente fundamental.
Buenísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Nos das tus redes para la gente que se quiera contactar un poquito?
Por supuesto. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por mencionarlo. En Instagram soy Gus Jürgel.
Se escribe Y-U-R-G-E-L, ¿no? Jürgel.
Correcto, Jürgel, exactamente así. Y en LinkedIn estoy como Gustavo Jürgel.
Gustavo Jürgel. De nuevo.
Ahí van a encontrar los links para el blog y todo.
Y-U-R-G-E-L, coach profesional. Y bueno, la gente se mostró interesada acá, ¿eh? Algunos mensajitos.
Acá, sí, me mandaron muy buena la entrevista.
Bueno.
Vamos a tener que hacer un fin de semana, juntarnos, encerrarnos. Y
hacer un intercambio.
Un intercambio de coaches.
Seamos un vino igual. Bueno, sí, Gustavo.
Me encanta. Si quieren, yo les ofrezco que hagamos esa reunión. Y después hacemos otra nota compartiendo ustedes sus experiencias.
Me gusta eso.
Bueno, quizás algo bueno.
Me gusta.
Cuenten conmigo.
Muchísimas gracias, Gustavo, querido. Un abrazo ustedes, grande.
Un placer. Un abrazo.
Gracias.
Un
abrazo.
Bien, ¿eh? Me gusta. Thank you.
seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias, con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Te cuento, me gustó mucho la entrevista, ¿eh?
Y interesante. Hay varias cosas que uno no sabe que estaría bueno explorar.
No, esto
hacerse esas preguntas.
Y la filosofía trata de eso, ¿no? De hacerse buenas preguntas.
Me parece clave. Sí.
Podríamos hacer un coacheo acá. ¿Usted, Richard, vendría a un coacheo? De una sesión de coach para Cambio y Fuera, a ver un poquito, y para ver un poquito los objetivos y replantearse un poco
encerrarnos y fajarnos todos, y viste como hacían en las internas.
Me gusta la idea,
esa Richard,
la idea de las preguntas están buenas, porque vos que son preguntas simples. Bueno, pero vos qué querés hacer de tu vida, ¿sí? Una pregunta es un quilombo, ¿no? Es que vos todos los días ¿qué?
No, y encima es clave esto de ser directo en conciso en la respuesta, ¿entendés? No que sea quiero que me vaya mejor, no, bueno, pero
¿qué
cómo?
Es que claro, ¿qué es ir
quiero mejor? Ganar más plata, bueno, cómo, ¿entendés?
No, porque uno diría siempre, bueno, yo quiero, digo una ser boludez, feliz. Ser feliz. O uno diría, bueno, en principio ¿cómo? Quiero ser feliz, que es un estado de bienestar, claro. Que tiene que ver con tu familia, con tus proyectos personales, con la guita, con tus sueños, qué sé yo. Y cuando empezás a hacer así, decís, bueno, está bien, y no es solo el laburo, ¿viste?
Claro,
bueno,
un plan.
Por ejemplo, vos podés ser te puede ir muy bien y ganar mucha guita. Y llegas todos los días a tu casa a la 1 de la mañana y tus hijos están durmiendo y te vas a las 6 y tus hijos todavía no lo viste y estás así un año y decís, bueno, ahora voy a hacer mucha plata y qué sé yo. Y de pronto explotaste, ¿viste? Claro. Y te sentís un frustrado y te vas... Viste que hemos tenido acá alguno, ¿no? Que se fue a vivir al medio del desierto, a Australia o a no sé dónde. Sí, que se rajan, ¿viste?
Más de uno.
Sí,
de uno,
sí, que de repente dicen, bueno... O Nueva Zelanda, ¿viste? Dicen, che, yo no quiero más esto. Y un día agarran y... ¿Vos conocés gente así? Que hace la mochila y se va a la mierda.
Sí, yo conozco un caso ahora que se me viene de tener un buen, muy buen empleo y que se cansó y por una cuestión personal de una muerte de un conocido.
Y dijo chau.
Chau. Y se fue a la típica
al monte tibetano.
A la playa, digamos, básicamente. Y allá también, la parió, pero... Ahora, después de años de laburo...
Eso, necesitas perderte para encontrarte, dicen, ¿no?
Estamos muy profundos.
Hay un escritor... No, hay un escritor americano que ahora se me fue el nombre porque estoy con problemas de Alzheimer, que tiene una novela, y en la novela hay una historia chiquita de la novela, que es un tipo... ya les voy a decir quién es. Que es un tipo que está... yendo a su casa de regreso, viene del laburo, esto no es la novela, sino es una parte de un cuento, ¿no? Y viene del laburo y el tipo va caminando y está caminando a su casa, una persona le interrumpe en el camino, viste, le pide algo, el tipo frena y le dice, viste, le pide guita y dice, no tengo ahora, pero frena 3 segundos para contestar eso y sigue caminando y cae un piano desde un piso 8, exactamente donde él tendría que haber pasado. O sea, él podría haber muerto en ese mismo momento. Y el cuento es muy lindo porque él está así y ¿qué hace el tipo? Sigue caminando y nunca más vuelve a su casa.
Mira.
Y esa es el... Como me hiciste acordar por eso. Es como, viste, a veces hay algo que pasa y vos te decís, che, ¿qué carajo estoy haciendo?
Como que te cae la ficha, claro.
Y decís, y bueno, el tipo no vuelve nunca más a su casa. Y eso da origen al escritor... Pero es muy interesante, decís, bueno, toma conciencia plena de que su vida estuvo a 3 segundos de desaparecer,
sí.
Y todas estas preguntas que uno se las hace de golpe.
Estás escuchando Cambio y Fuera. Voces sin interferencias. Desde la ciudad de Buenos Aires, República.